Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
El relato que van a escuchar a continuación es una versión ligera del original, ya que este tenía varias situaciones que fueron omitidas o suavizadas. Espero que lo disfruten, es una historia bastante macabra y siniestra. De igual forma, tengan mucho cuidado con quién se juntan. No vaya a ser que les pueda pasar lo mismo. La Pelona. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror. Crecí en una pequeña ciudad de México, un lugar bastante pequeño pero con denominación de municipio. El lugar se encuentra en medio de dos municipios más grandes, lo que hace que para muchos sea desconocido e insignificante. Tal es esto que llega a ser invisible lo que pasó en este lugar. Hace unos años ocurrió un evento del cual me sigo acordando cada vez que regreso a visitar a mi madre. Pasar frente a esa hoy vieja y abandonada casa y pensar en todo lo que pudo haber sufrido Darío es algo que realmente me aterra. Pero más que nada me aterra pensar en que los culpables siguen por ahí sin consecuencia alguna. Kevin era mi mejor amigo desde muy chicos. Crecimos en la misma calle y a pesar de que ambos pertenecíamos a familias de pocos recursos, se la pasaba todavía peor. Desde chico el dinero siempre fue un problema en su vida. El no tenerlo impedía hacer muchas cosas que deseaba y por eso conforme fuimos creciendo, obtenerlo se convirtió en su prioridad. Trabajar no era una opción. No le gustaba la escuela y mucho menos tener que esforzarse 8 horas para conseguir lo que quería. Lo suyo se podría decir que era la maña. Desde muy joven comenzó a inhalar solventes, una sustancia barata y fácil de conseguir. También le gustaba mucho la borrachera y los chotos. Ellos eran su manera de tener dinero. Ser mayate era lo más común entre mis compañeros de la secundaria. A pesar de su corta edad, la mayoría éramos sexualmente activos. Pero los más atrevidos y necesitados solían meterse con homosexuales a cambio de regalos y dineros. Uno de ellos era Kevin. Cuando las sustancias más populares y caras comenzaron a llegar al pueblo, todos los que consumían querían probarlas. Pero para eso necesitaban tener más dinero. Eso significaba más amigos gays y fue así como conocimos a la Pelona. La Pelona era un hombre muy conocido en el pueblo. Su trabajo principal era hacer comidas y banquetes para fiestas de 15 años y bodas. Era muy famoso pues había heredado el negocio de su madre y sus tías. Ellas habían tenido unas muertes muy misteriosas y casi simultáneas. Eran 3 mujeres que siempre estaban juntas y que prácticamente murieron juntas, dejando únicamente al hijo de las 3, por así decirlo. El nombre real de aquel hombre era un misterio. Desde muy chico, sus tías le decían Chico, por lo cual creían que se llamaba Francisco. Pero quienes deseaban conocerlo más aseguraban que su nombre era Carmelo. Así como su nombre, su vida privada era un tanto misteriosa. Se sabía que era gay y que ocasionalmente se metía con muchachos del pueblo, pero además de eso, también se hablaba que su verdadera fuente de ingresos era algo que tenía que ver más con la brujería que con el negocio de la comida. Y por esa razón el hombre vivía solo y alejado en las afueras del pueblo, metido entre grandes plantaciones de caña y maíz, según esto para que nadie se acercara a curiosear. La primera y única vez que estuve en la casa de la Pelona fue una noche en que salimos de la secundaria. Habíamos salido a tomar con otros amigos, pero cuando el alcohol se acabó, la única idea que se les ocurrió a Kevin y a otro más fue ir a pedir dinero a la casa de la Pelona. El camino era largo y a esas horas solitario. Yo no quería seguir la fiesta, pero de alguna manera siempre estaba apoyando las ideas de mis amigos. pero solamente que yo no era tan atrevido ni llegaba al extremo de hacer las mismas cosas que ellos. Durante el trayecto, Kevin y Oscar intentaban decidir quién se iba a sacrificar entre comillas por el grupo. A ninguno de los dos le incomodaba que la gente supiera lo que se dedicaban, así que tampoco les avergonzaba hablar de lo que hacían en la intimidad. ¿Cuánto le vas a pedir? Preguntó Oscar. Pues yo creo que con 500 le armamos. Pídele 600 para que te regatee y nos dé los 500. Mira, si no sale con una mamada que no tiene, nos llevamos el microondas y lo empeñamos por un cartón, dijo Kevin mientras caminábamos y reíamos en la oscuridad. A mí me preocupaba más llegar a ver lo que fuera a ver esa noche en la casa de la pelona. Ese camino era famoso por dos cosas. Una eran los frecuentes asaltos a vehículos y que durante una época era el lugar favorito de los asesinos para ir a tirar los cuerpos de las víctimas. Siempre los ocultaban entre los matorrales a un costado del camino. A ver si de regreso no nos quitan el dinero y hasta la ropa, comenté temerosamente con la esperanza de que ellos quisieran regresar. Tranquilo, chillón, hoy no hay nadie asaltando. Se casó el gordo del taller y todos están allá. Esa noche Kevin nos confesó que sus primos mayores eran los asaltantes y que en un par de ocasiones los había acompañado. Su forma de operar siempre era la misma. Arrojaban una gran piedra al parabrisas del auto y cuando éste se detenía salían de los matorrales con armas para quitar todo lo que fuera. Solamente en una ocasión quitaron un auto, pero esa vez fue por un pedido especial, nos dijo muy quitado de la pena. Ya estábamos lo suficientemente lejos del pueblo como para regresar. La noche nunca me gustó, especialmente en aquella zona. Nada bueno pasa cuando cae la noche. De pronto vimos aquella casa a lo lejos y una luz roja salía de una de las ventanas que les anunciaba que esa noche había dinero. Mis amigos se frotaban las manos como sabiendo que algo bueno los estaba esperando, viéndose cínicamente como un par de moscas festejando que han encontrado una mierda fresca para devorar. La puerta estaba abierta y prácticamente entramos como si nada. Un escuálido gato negro estaba echado en la mesa del comedor y nos vio pasar, pero no se inmutó. Adentro todo olía a comida. Si me hubieran invitado a cenar, seguramente hubiera aceptado, a pesar de que a todas luces nada estaba limpio en ese sitio. Kevin llamaba a gritos a la pelona mientras Oscar y yo nos sentamos en unos desvencijados y sucios sillones de la sala. Ya voy, chamaco chingón, contestó desde el interior de la recámara. Yo no dejaba de ver con asombro ese lugar. Siempre que venía desde otra ciudad al pueblo se podía ver la casa desde la carretera. Desde lejos parecía una casa normal, pero ya adentro tenía algo que no me dejaba sentirme en paz. Un viejo librero repleto de muñecas de todos tamaños y colores, así como una mesita donde había un altar para tres figuras de yeso que más bien parecían santos. Estaban rodeados de flores y veladoras y en las paredes había todo tipo de ilustraciones de ángeles. También habían calaveras y demonios, así como fotos de las que parecían ser su madre y sus dos tías. Y de pronto lo vi. Un hombre chaparro y gordo enfundado en una bata de baño que se acomodaba una falsa peluca rubia. Salía de la recámara intentando cubrir su calvicie que le daba el famoso apodo. Asimismo, fingía esa voz femenina que caracteriza a los transvestis de la zona. ¿Qué hacen aquí, chamacos? Venimos de visita, ya sabes. Es fin de semana y te pasamos a visitar. Uy, sí, de seguro me extrañan. Pinches mayates sinvergüenzas. A ver qué quieren. Oscar y yo nos quedamos callados esperando que Kevin se encargara de todo. Pero él solamente dijo: Oscar te quiere pedir prestado. Dice que luego te paga. ¿Cuánto quieren? Ahorita no tengo mucho dinero, pero por una chupadita puedo romper mi cochinito, dijo el horrible hombre mientras se descubría el pecho mostrando un enorme tatuaje de la Santa Muerte. Pues préstame unos 500 pesos. Tengo 200. Te sirven. Después de un par de chistes e insinuaciones entre Oscar y el famoso gay, pasaron a la recámara y nos dejaron esperando en la sala. ¿Quieres agua? Me preguntó Kevin mientras caminaba hacia la cocina. No, gracias. Tranquilo, chillón. El tipo no se mete con nadie, pero como todos, a veces necesita compañía. No creas que por venir con nosotros va a pensar lo mismo de ti. Dentro de todo es una buena persona. A mí me ha hecho varios paros esa necesidad de hacerle cosas. Pero güey, un día les puede pegar una enfermedad. Se ve que se mete con quien sea. Todo tranquilo, ese güey está protegido por el mero chingón. No pasa nada. A pesar de que ya teníamos acceso a internet y a muchas cosas, nuestro pueblo seguía siendo un lugar lleno de ignorancia y creencias tontas. Por lo que era muy común acudir a brujos en lugar de ir a doctor cuando te sentías mal. Kevin y yo hablábamos sobre los planes que teníamos ahora que íbamos a entrar a la preparatoria. Él me decía que no iba a seguir en la escuela. Quería ganar dinero y largarse a vivir al puerto de Veracruz. Allá tenía un primo que trabajaba en un bar y él le podía conseguir otra cosa. La escuela y eso no es para mí, me dijo. Es mucho tiempo perdido para salir y ganar pinches 5,000 pesos al mes. Yo quiero más y lo voy a tener. Luego de esto fuimos interrumpidos por el ruido que hacía la puerta del baño. Habían pasado cuando menos unos 20 minutos y Oscar salió de allí acomodándose la camisa. Tenía una sonrisa victoriosa, como si esos 200 pesos que se había ganado fuera suficiente para todo lo que quería comprar esa noche. Nunca entendía esa forma extraña de pensar, pero tampoco los iba a juzgar. Antes de irse, Kevin nos pidió que nos adelantáramos y él se quedó hablando en la entrada de aquella casa como planeando algo. Cuando nos alcanzó únicamente nos dijo que le iba a hacer un favor dentro de unos días y que seguramente se iba a llevar una buena lana. No lo volví a ver hasta después de 4 años. Ya estaba en la universidad cuando me enteré por mi madre que Kevin había regresado al pueblo. Yo en ese tiempo solamente iba algunos fines de semana de visita. Las cosas no estaban igual que antes y mi madre se preocupaba mucho por la seguridad. No tienes nada que venir a hacer a Salta, no vengas, era lo que siempre me decía. Pero aquella vez tenía la esperanza de ver a mi amigo y poder platicar con él, volver a cruzar palabras con Kevin después de 4 años. Recuerdo haberlo encontrado en una cantina famosa del pueblo y un amigo me había dicho que tenía rato ahí pero que no andaba solo. Esa tarde entré en el bar de Camilo esperando darme un gran abrazo con mi amigo. Tenía en la mente la última imagen de él y cuando lo vi me pareció increíble. Con unos 20 kilogramos de más, el cabello largo y grasiento y un enorme reloj dorado en la muñeca. Así con ropa cara pero que sin duda no era de la mejor clase. Así encontré a mi amigo de la infancia sentado en una silla bebiendo y cantando con un hombre casi igual de gordo que él y un par de mujeres más. Cuando me acerqué a saludarlo me reconoció de inmediato, pero su trato fue muy frío, como si nada hubiera pasado en esos 4 años y únicamente me extendió la mano y me saludó con la cabeza. Después se volvió a sentar para seguir la fiesta con sus nuevos amigos. Me dejó parado ahí a un lado, incómodo y avergonzado. Una vez en casa le dije a mi madre lo que había pasado y que estaba molesto y me sentía humillado.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ella me dijo que desde que había regresado se contaban cosas malas sobre él. Le dije que parecía narco y que tenía toda la pinta. Pero ella me dijo que no y que lo que se contaba era mucho peor. Kevin vino a enterrar a la pelona, me dijo. Una vez haya hecho todos los trámites, se va a volver a ir. Su negocio está en otro lado y dudo que quiera quedarse más tiempo. Siempre quiso largarse de este sitio. Días antes de su regreso, aquel hombre conocido como la pelona había fallecido de un infarto. Desde que Kevin se fue, lo hizo para irse a vivir con él a otra ciudad. Ahí comenzaron una vida dedicada a la brujería. Ese era el verdadero ingreso de aquel misterioso hombre. Kevin, al darse cuenta de que era un buen negocio, se convirtió en su compañero de vida y le aprendió todo lo que ahora sabe. Cuando la pelona murió, dejó su testamento que todo le quedaría a Kevin siempre y cuando lo trajeran para enterrarlo en el mismo lugar donde estaba su mamá y sus tías. Por eso, cuando haga todos los trámites y venda la casa de la pelona, se va a volver a ir. Regresó a la ciudad en la que vivía pensando en lo mucho que puede cambiar a alguien con un poco de dinero en los bolsillos. Fue justo en los siguientes días cuando recibió una visita inesperada. Afuera de la casa había Kevin y me estaba esperando afuera en una camioneta blanca. Estaba vestido como la última vez que lo vi, con ese atuendo de narcotraficante. Intenté ignorarlo, pero al verme se acercó de manera apresurada. «Tenemos que hablar», me dijo. «Estoy ocupado. Voy para el trabajo, amigo», le contesté. «No importa. Te llevo al trabajo, pero tengo que hablar contigo». En el camino, Kevin me fue contando muchas cosas que le habían ocurrido durante esos 4 años. Algunos planes que tenía futuro, pero lo que más me sorprendió fue cuando me dijo que el siguiente fin de semana iba a desaparecer por otro lapso de tiempo. Según él, tenía un compromiso grande heredado por la pelona. Las personas con las que me viste aquel día en el bar de Camilo estaban ahí para asegurarse de que yo hiciera lo que tenía que hacer. No quise involucrarte, por eso te saludé de esa manera tan fría, me dijo mientras iba manejando. ¿Has sabido algo de Oscar?, le pregunté. No, nada. Solo sé que se fue poco después de que yo dejé Salta. Pues no sabemos si se fue o le pasó algo. Nunca más se volvió a comunicar con su familia. Pues quién sabe, Oscar siempre fue muy pendejo para eso de hacer negocios. En una de esas se metió con quien no debía, respondió. No sé qué es lo que tengas que decirme, pero hazlo rápido porque ya casi me tengo que bajar. Ese día Kevin me dijo que tenía algo para mí. Se trataba de algo muy personal que quería que yo guardara y que si en algún momento algo le llegara a pasar, que por favor le entregara eso a su madre. Si es que ella seguía viva para cuando eso pasara. Lo que me entregó fue una caja de cartón con una muñeca en su interior. La muñeca me recordó de inmediato la colección que había visto aquella noche en la casa de la pelona. No quise hacer preguntas, únicamente le dije que lo haría. Pero que si iba a hacer algo malo, que no me dijera y no quería estar involucrado. Eso fue un día miércoles y para el domingo Kevin ya no estaba en el pueblo. Pasaron un par de semanas y mi madre se comunicó conmigo para decirme que la policía andaba buscando a Darío. Él era un primo de unos 5 años menor que yo. Él siempre había sido problemático y adicto a todo lo que le era peligro. No era la primera vez que desaparecía por algún delito, pero en las ocasiones anteriores siempre avisaba dónde iba a estar. Su madre estaba preocupada y nunca había pasado algo así. Desapareció del pueblo sin llevarse nada y aparentemente sin haber hecho nada malo. Cuídate mucho, Ramón. Me preocupa mucho lo que pasa y no quiero que te pase nada malo a ti, me dijo mi madre por teléfono un día antes de que por un aviso anónimo la policía encontrara el cuerpo de Darío dentro de la vieja casa de la pelona. Al parecer mi primo había sido torturado y violentado de manera horrible. Su cuerpo y rostro estaban irreconocibles y únicamente lo pudieron identificar por los tatuajes que tenía en el brazo y la espalda. Pero por todo lo demás estaba hecho una piltrafa humana. Las cosas que se presume que le hicieron son irrepetibles. El dolor que pudo haber sufrido es inimaginable. Y las razones por las cuales lo hicieron son aterradoras y muy macabras. Dentro de esa casa encontraron todo tipo de mensajes oscuros y diabólicos. Marcas en las paredes que también estaban en el cuerpo del muchacho. Faltaban partes del cuerpo y la cera de las veladoras adornaban el piso haciendo contraste con las manchas de sangre. Ahí acomodadas en un rincón estaban 3 muñecas parecidas a las muñecas de la pelona y la muñeca que me había dado guardar Kevin la última vez que lo vi. Al enterarme de todo esto me puse muy nervioso y no sabía si eso era un mensaje de la culpabilidad de mi amigo en el macabro hallazgo de mi primo. Y al tener aquella muñeca estaba siendo cómplice de alguna manera. Así que decidí hacer lo que consideraba correcto con la familia. Regresé a Salta con la firme intención de entregar aquello a la policía. No le había querido decir nada a mi madre para no preocuparla, pero al llegar tuve que hacerlo. No podía guardar ese secreto y menos teniendo en cuenta que podría verme como un cómplice en aquel delito. Le pedí a mi madre que se sentara en la mesa del comedor y lentamente fui sacando aquella muñeca de la caja en la cual estaba. Al verla, mi madre dio un salto del miedo. «Saca eso de aquí», me dijo con una mirada que nunca la había visto. Intenté explicarle cómo la había obtenido, pero ella decía que no la tocara. Tomó una escoba y quitó la muñeca de la mesa y me dijo que la guardara en la caja sin tocarla. Mejor sácala al corredor, en lo que decidimos qué hacer con ella. Yo no entendía nada y para mí era una simple muñeca, pero al parecer mi madre sabía algo más y no me lo había querido contar. En menos de media hora la madre de Kevin y su abuela estaban en mi casa. Mi madre las había mandado traer y le dijo que tenía algo de Kevin y quería entregárselo. Las mujeres al ver la muñeca reaccionaron diferente y parecían aliviadas. Era como si hubieran encontrado algo que estaban buscando por mucho tiempo. Esa noche me contaron una historia tan triste como aterradora. El simple hecho de escucharla me hizo tener pesadillas por varios meses. Y el simple recuerdo de todo aquello me hacía sentir náuseas y fue lo siguiente. Hace años en el pueblo existía un hombre que decía tener poderes místicos. Decía tener el poder de curar a las personas únicamente con tocarlas y de maldecir a quien él quisiera solamente con decir su nombre. Ese tipo se hizo conocido al grado de que mucha gente comenzó a creer más en él que en la misma iglesia. Cuando llegó al pueblo, llegó con tres niñas que decían que eran sus hijas. Pasaron los años y su fama le ganó muchos enemigos, pues no solamente se dedicaba a cosas sobrenaturales y demoníacas de él. También comentaba que mantenía una relación muy cercana con sus hijas. Aquello provocó que tanto las autoridades como la iglesia iniciaran una campaña de desprestigio contra este hombre, que dicho sea de paso había logrado amasar una pequeña fortuna con sus actividades ocultas. Una noche el hombre desapareció dejando solas sus hijas que para ese momento ya eran unas jovencitas. A ellas les costó mucho ganarse la confianza de la gente. Pero al ser unas jovencitas lograron ser tratadas como víctimas y no como cómplices de aquel hombre. El tiempo pasó y las hermanas nunca se separaron y en algún momento y casi por arte de magia la más pequeña de ellas salió embarazada. Por mucho tiempo vivieron de trabajar en casas haciendo la limpieza hasta que de pronto comenzaron un negocio de comida. Negocio con el cual se hicieron conocidas en el pueblo. Nunca se supo quién era el padre de aquel niño, pero tampoco importaba. Las tres mujeres le decían hijo y lo trataban como tal. El niño creció y desde muy chico mostró ser muy afeminado. Los más viejos decían que era porque había sido criado entre mujeres. Que esto lo había hecho débil y cobarde, por lo que a diferencia de sus madres, él no era bien visto. El niño creció bajo el cobijo de aquellas mujeres, ganándose poco a poco más notoriedad. Pues a pesar de su edad, su cabello era casi inexistente. Quienes lo recuerdan antes de las pelucas dicen que tenía el cabello tan delgado y disperso que parecía una muñeca vieja. Este lo ocultaba siempre usando gorras o sombreros, hasta que finalmente se destapó y decidió vestirse completamente de mujer, usando pelucas para ocultar su calvicie y ganándose así el apodo de la pelona. Cuando la pelona se hizo adulto, los rumores de brujerías y cuestiones satánicas se revivaron. Quienes tenían contacto con él decía que le gustaba mucho irse a los ranchos cercanos a hacer sus cochinadas, haciendo referencia a los trabajos de brujería, y usando jovencitos para sus planes. Algunos decían que su colección de muñecas no era más que otra cosa que el deseo reprimido por parecerse a ellas, por lo cual estaba dispuesto a ofrecer lo que fuera al demonio para obtener un cuerpo de una hermosa mujer. La noche en que su madre y sus tías fallecieron, la pelona no dijo nada. Las veló él solo y las enterró en el panteón más cercano. Todos en el pueblo se enteraron por el agente municipal que dio la noticia para que le pidieran por el descanso de las mujeres. A partir de ahí las cosas cambiaron. La pelona comenzó a compaginar el trabajo de la comida con sus trabajos oscuros. Se decía que cada vez era más y más descarado. Fue un tipo conocido como el Calaco quien contó en una ocasión que fue a la casa de la pelona para robarle un dinero. Vía fuera de la ventana al hombre hablando con sus muñecas, pero no con todas, únicamente con tres. Él decía que iba a recibir una ofrenda y que iba a bautizar un chamaco y que en cuanto el chamaco estuviera listo, se lo iba a entregar a ellas justamente como lo había prometido la noche en que lo bautizaron a él. El Calaco tenía fama de borracho, así que su historia no fue tomada en serio. al menos hasta que la pelona desapareció. Pero su desaparición coincidió con la de otras tres más. La de Kevin, la de Oscar y de una niña hija de un agricultor. De Kevin se supo que vivía con él, pero de Oscar y de la niña no se supo más. El padre Onésimo dice que las muñecas que encontraron en esa casa eran recipientes de almas. Una muñeca por cada alma de esas mujeres y de ese desviado hombre que entregaron a Satanás, me dijo la madre de Kevin. La noche en que Kevin se fue lo hizo porque tuvo miedo. La pelona lo obligó a ayudarle a entregar a Oscar y lo llevaron al río y lo emborracharon para después cortarle el cuello. Lo dejaron ahí y por fin logró su cometido. Luego se llevaron el cuerpo y desaparecieron. Mi hijo tuvo que acercarse a él para estar a salvo y por eso se puso a vivir con él. Por miedo de que le fuera a hacer algo, pues conocía perfectamente su secreto. Antes de volverse a ir me dijo que lo iban a bautizar. Él prometió continuar con el legado de la pelona y para protegernos a su abuela y a mí me dijo que no se preocuparan. Que pasara lo que pasara, él nos iba a estar cuidando. Me dijo la señora mientras abrazaba la muñeca contra su pecho. Kevin hasta el día de hoy no ha vuelto a dar señales de vida. Según su madre, no tuvo nada que ver con la muerte de Darío, ya que eso lo hicieron las otras tres personas que lo estaban acompañando. Según una de ellas iba a ser bautizada y habían elegido Darío para su iniciación. Las investigaciones siguen abiertas, pero no hay rastro de esa gente y por supuesto tampoco de Kevin. Yo sigo pensando que él está escondido en algún lugar de esos que él conoce muy bien. Pero su madre piensa lo contrario. Ella cree que el cuerpo de su hijo ya no está en este mundo, pero que su alma sigue con ella dentro de esa muñeca que le entregué aquella noche.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.